WFNL.
Muchísimas gracias y buenos días.
Y ahora es el momento, lógicamente, de contar con un profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y en este caso le damos la bienvenida a Orlando Rangel, doctor en biología, experto en biodiversidad y conservación, y que ha sido siempre un muy buen invitado aquí en UNA Radio. Profesor, bienvenido nuevamente a sus emisoras.
Muy buenos días y muchísimas gracias por la gentil invitación.
Profesor Rangel, hemos venido hablando con distintas personas del Ministerio de Ambiente, de Fede Maderas, del Proyecto de Gobernanza Forestal, WWF, sobre lo que es el Pacto por la Madera Legal en Colombia y las distintas herramientas que han venido desarrollando y las alianzas que han establecido para tratar de hacer una trazabilidad y monitoreo del mercado de la madera en el país. Pero con usted quisiéramos conversar un poco sobre las consecuencias que se tiene por la explotación ilegal de la madera, porque como bien se ha señalado, la explotación ilegal de la madera generalmente no tiene ningún tipo de control, no tiene en cuenta la sostenibilidad, y eso afecta grandemente los ecosistemas de los bosques naturales en Colombia.
Sí, mire, es muy importante, sería fundamental, si logramos concertar y utilizar un lenguaje común con las compañías que tienen que ver directamente con el uso de la madera que se extrae. Colombia consume, de acuerdo con los datos más sólidos desarrollados por profesores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de aquí de Bogotá, 4 millones de metros cúbicos de madera. Es un estimativo conservador, puede ser más, estoy casi convencido que es más, pero las cifras que se manejamos es a eso. Esos 4 millones de metros cúbicos de madera corresponden a 128.000, 130.000 hectáreas de bosque. De la madera que consumimos, solamente el 20, entre el 15 y el 20%, es suministrada por las plantaciones forestales. Entonces la pregunta básica es, ¿de dónde sale el otro 75-80%? La respuesta es muy fácil, del bosque nativo. Entonces, cualquier cruzada que sirva para mitigar el efecto tan bárbaro que tenemos sobre presionando la existencia del bosque relictual en Colombia, es bienvenido. Y si las compañías reforestadoras de verdad quieren cumplir con esto, pues bienvenidos, están abiertos, los grupos de investigación, los expertos, estamos dispuestos a participar por eso. Pero tal como está ahorita, necesitamos los datos. Necesitamos datos confiables, gubernamentales, de organizaciones no gubernamentales también, que nos digan cuánto es en este momento la superficie reforestada en Colombia. Porque tenga usted en cuenta que una parcela de reforestación necesita 20 años para convertirse en un bosque productivo y que se pueda explotar. En el transcurso se pueden hacer extracciones, etcétera, pero más o menos son 20 años. O sea que esto es como el interés compuesto. Lo que se siembra este año será que se va a utilizar dentro de 20 años, el mes entrante entre otros 20 años, etcétera. Y en Colombia ha sido un desorden absoluto en toda la historia el problema de las estadísticas reforestadoras. No hay confianza, no hay plena transparencia en esto. Lo sí que sí es básico es que tenemos una tasa de reforestación o de repoblación supremamente baja. En diferentes épocas la hemos dicho que va a ser 20.000, hace 30 años decía que 40.000, hace 10 años que debía ser a siquiera 100.000 hectáreas. Y de acuerdo con nuestras cifras de hace 5 o 6 años, porque verdaderamente hay que decirlo así, desde los últimos 6 años no tenemos cifras, Colombia no ha alcanzado todavía las 100.000 hectáreas de reforestación. Entonces, tenemos que aceptar esa realidad tan contundente que es que seguimos consumiéndonos el bosque nativo, que es el que suministra la madera básica para todos los procesos y para el consumo que tenemos.
¿Y hay alguna posibilidad de que esas explotaciones que se hagan en el bosque nativo sean sostenibles, o la mejor opción es tener las plantaciones de bosques comerciales?
Mire, partamos de un punto. La explotación maderera en los países que surten todas las necesidades, pues es un proceso que ha requerido de investigación y de conocimiento. Canadá, los Estados Unidos necesitan, consumen mucho madera. Imagínense, Estados Unidos, donde todas las construcciones es con base en madera, las casitas, todo es con madera, ya no utilizan casi cemento ni nada como nosotros. Entonces, la demanda de madera es mucho, pero allí han incorporado el conocimiento, la investigación sobre sus bosques y manejan sus bosques. El problema en Colombia es que nuestras escuelas de forestales hasta ahora están despertando y están mirando eso y diciendo que, bueno, vamos a mirar qué tipo de bosque podemos manejar. No todos los bosques tropicales se pueden manejar, porque para hacer un manejo de un bosque se necesita que haya ciertas condiciones, por ejemplo, que sea un bosque más o menos con una dominancia bien marcada, una o dos especies. Nuestros bosques se caracterizan por la heterogeneidad, la diversidad, por eso somos el país más biodiverso del mundo, porque en una hectárea encontramos 15, 20 especies de árboles, etcétera, cosas que no hay en otras partes del mundo. Pero nosotros tenemos en Colombia algunos tipos de bosque que con estudios podemos desarrollar paquetes tecnológicos que nos permitan su utilización. Un estudiante nuestro, que terminó su tesis de doctorado, está en el proceso de evaluación, trabajó los bosques de robles. Los bosques de roble han sido el sustento de todo lo que ha sido el sistema andino. Nuestros abuelos quemaron el bosque de roble para hacer para la leña, para las panaderías, etcétera. Hoy en día, en los últimos 10 años, con base también en la colaboración de algunas organizaciones gubernamentales como la Fundación Natura, etcétera, en algunos sitios en donde hay bosque de roble se están adelantando procesos con las comunidades para ver cómo incorporamos el desarrollo sustentable de esos bosques. Es decir, no podemos decirle seguir exigiendo al campesino que usted no puede utilizar los bosques, ¿no? ¿Cómo? Con base en el conocimiento, decimos qué tipos de bosque podían desarrollarse y con qué tasa de utilización. Esto no es un secreto. En el mundo de la ingeniería forestal, desde hace más de 250 años los alemanes han desarrollado, y los norteamericanos y otros países han desarrollado estos paquetes. Lo que necesitamos nosotros es entonces desarrollar esos paquetes y que todas nuestras medidas vayan en conjunción con el conocimiento. No olvide usted, mi querido periodista, que el gobierno nacional ofrece muchos estímulos para todas las compañías reforestadoras, para todas las compañías que restauren, etcétera. Luego, la actividad reforestadora, que es una actividad con inversión a largo plazo. Por eso los pobres no pueden hacer esto, porque un pobre no puede invertir un capital y dejarlo quieto durante 15, 20 años, sino se necesita el gran capital, el músculo financiero para eso. Pero de eso hay posibilidades en el mundo. Lo que pasa es que necesitamos que las instituciones gubernamentales hagan un diagnóstico o apliquen las recomendaciones sobre esos diagnósticos y con base en el conocimiento se dé ese punto. Entonces no podemos cerrarnos a decir que no vamos a utilizar el bosque. No, mientras que hayan estudios que permitan una utilización de ese bosque, adelante. Y nosotros tenemos algunos tipos de bosque. Mire, eso no es un secreto. En la primera mitad del siglo pasado, desde el 30 hasta el año 50, todo el desarrollo de buena parte del Chocó se dio porque las multinacionales madereras pues tuvieron unas concesiones. Todo lo que fue la gran concesión del Cativo para hacer puertas y para hacer enchapes, etcétera, se dio a costa de que desaparecieron casi toda la extensión de los cativales del Chocó, de nuestro Urabá. Luego eso se trasladó hacia el sur, estamos para la parte de Nariño, de Tumaco. Pero esto se ha hecho a unos ritmos y unas tasas desaforadas sin tener en cuenta el tipo de bosque. Entonces lo fundamental aquí es que el conocimiento que tiene la academia colombiana, especialmente los grupos universitarios, en la caracterización de los bosques de Colombia, se plasme en hechos concretos, un mapa de cobertura actual, cuáles son los bosques que nos quedan, cómo se llaman, cómo están compuestos, dónde se encuentran, etcétera, y empezamos a ordenar la casa.
Y con eso lograr una explotación sostenible e incluso ayudar a la trazabilidad y monitoreo por parte de las autoridades.
Claro, claro que sí, claro que sí. Es decir, si nosotros tenemos algún bosque que en un momento determinado ya nos muestre que hay una extensión suficiente, su composición florística y que permita unas tasas de utilización, fácilmente se pueden aplicar, y para eso hay conocimiento ya. Ya nuestros ingenieros forestales y nuestros biólogos no están como nos formaron a nosotros hace 15, 25, 30 años, no, ya la gente es consciente de eso, y para eso también hay conocimiento en la red y hay conocimiento de buenas experiencias. Pero necesitamos que el gobierno nacional se decida a tener herramientas básicas. Mire, mi amigo, mientras nosotros no tengamos un mapa de la distribución actual de nuestra cobertura boscosa, de nuestra vegetación, todas las cifras que hablan las entidades gubernamentales sobre deforestación según años no tienen ninguna validez, no tienen ningún argumento serio. ¿Cómo puede usted decir que el índice de precios del consumidor varió 4% con respecto al año anterior si no sabe cuál es el del año anterior y no sabe cuál es el de 10 años atrás? Nosotros todos los años el IDEAN y otras instituciones gubernamentales nos dicen que la cifra de deforestación fue esta. Yo siempre les digo, ¿y con base en qué mapa de vegetación? ¿A partir de cuánto ustedes dijeron la superficie con bosques en Colombia era de 60 millones de hectáreas? Nosotros el único dato que tenemos de referencia es la ley segunda de 1959, en que dijo que el 70% de lo que quedaba del país era reserva forestal. De resto no tenemos nada, mi querido amigo.
Profesor Orlando Rangel, doctor en biología, experto en biodiversidad y conservación, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Como siempre, muchas gracias por haber participado en este espacio y ayudarnos a entender un poco más la importancia de que este pacto por la madera legal en Colombia tenga la información que nace de la academia y la investigación y que llegue a objetivos concretos.
Con mucho gusto y muchísimas gracias por todas esas cruzadas que le hacen tanto bien al país.